Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Biblioteca Pública. Con Manuel Sollo.
El dolor como expresión de una profunda fragilidad íntima. El dolor como síntoma de una honda quiebra social. Sobre ambas aflicciones levanta Marta Sanz el crudo relato autobiográfico de Clavícula que publica Anagrama. Despojada de artificios, desde una radical autenticidad, afronta la enfermedad en real o imaginaria y con ella el desvalimiento, la vejez y el miedo a la muerte desde una reflexión feminista y reivindicativa. A punto de cumplir los 50 años, la autora sufrió un pinchazo bajo el pecho izquierdo durante un viaje a San Juan de Puerto Rico. Desde entonces el miedo se le aferró a la vida como una garrapata entre visitas médicas en una precaria sanidad pública y la escasez de unos ingresos talados por la crisis. El cuerpo, en fin, como reflejo de violencias sociales y políticas en el poscapitalismo. Esa deriva personal envuelve a amigos, padres y marido entre la culpa y el cuidado. Y para contarlo, una desafiante narrativa que traba la experiencia al lenguaje sin abandonar el humor negro y la sátira. Elabora así un texto fracturado, híbrido entre la poesía, la crónica, el ensayo, la correspondencia, que quiebra los convencionalismos de la autoficción y la metaliteratura. Esta novela emparenta con la alabada La lección de anatomía y con Farándula, que fue premio Herral de 2015. Su anterior trabajo fue el ensayo Éramos mujeres jóvenes, una educación sentimental de la transición española, de la Fundación José Manuel Lara. Doctora en filología, esta madrileña de 1967 participa en publicaciones y proyectos culturales. Marta Sanz ya nos acompañó con sus últimos libros. Ahora la recibimos de nuevo en la Biblioteca Pública de Radio Nacional de España. Bienvenida a nuestros estudios de Sevilla.
¿Cómo estás, Manolo? Muy contenta otra vez de estar aquí en tan poco tiempo contigo, otra vez hablando de libros.
Estás en tu casa.
Gracias.
Comencemos, si te parece, con la lectura de un fragmento de Clavícula.
Me pregunta un periodista, ¿qué te mueve a escribir? Me lo pregunta este periodista y muchos otros, quizá porque la pregunta es sumamente interesante o quizá porque ninguno de nosotros dispone de una gran imaginación para preguntar, mucho menos para responder. Aunque no me formulen este interrogante, siempre me las arreglo para explicar por qué escribo, de qué escribo. Repito mecánicamente una respuesta que hoy se me aparece en la máxima expresión de su significado. Escribo de lo que me duele. Lo repito en 5, en 10, en 200 entrevistas. Escribo de lo que me duele. Hoy veo con toda claridad que la escritura quiere poner nombre e imponer un protocolo al caos. Al caos de la naturaleza, a la desorganización de esas células dementes que se resisten a morir y al caos que habita en el orden de ciertas estructuras sociales. La escritura araña la entropía como una cucharilla de café el muro de la prisión, amputa miembros, identifica, para sanarlas, las lacras de la enfermedad, es un escáner, ata con lazo de terciopelo rojo los voraginosos tentáculos del calamar gigante que expele en los abismos del mar un chorro de tinta negra que, organizada en grafismos, nos aclara un poco la visión.
Marta Sanz, ¿pensó en algún momento que ese pinchazo en la clavícula durante aquel vuelo transoceánico le iba a llevar a tanto dolor como, supongo, gozo literario?
No. Marta Sanz, en este experimento autobiográfico, nunca llegó a pensar que esa molestia que verdaderamente yo sentí mientras estaba en un vuelo que me iba a llevar a unos cursos que daba en la Universidad de Puerto Rico, nunca pensé que hablar en tercera persona de uno mismo me parece muy mal, nunca pensé que se fuera a prolongar tanto a lo largo del tiempo, ¿no? Verdaderamente este libro surge de una pulsión que nace de un dolor real que yo intento aliviar a través de la posibilidad de la escritura. Lo que ocurre es que luego me doy cuenta de que, claro, de que esos pequeños dolores particulares que una siente en el espacio de su intimidad son en gran medida dolores compartidos con muchos otros seres humanos, porque todos vivimos en una organización social, en un sistema que nos está exigiendo cosas que hacen que a veces enfermemos.
Antes de continuar, por educación y por afecto, ¿cómo te encuentras?
Me gusta mucho que me hagas esta pregunta, tanto por la educación como por el afecto, como por el cariño, y también porque creo que así el texto consigue uno de sus objetivos, que es que verdaderamente el lector salga de la maraña del lenguaje, salga de la anécdota que se cuenta en el libro y apunte hacia la realidad. A mí me gustan esos libros, a mí me gustan los libros que los lectores leemos y nos hacen mirar hacia afuera, hacia más allá del libro. Entonces, a mí ahora cuando me hacen esta pregunta yo siempre digo... bien, gracias, pero en el fondo no es verdad. Digo, a mí me sigue doliendo la clavícula, porque claro, las condiciones que yo de alguna manera retrato en este texto híbrido, en esta novela extraña, pues no han cambiado. Mi marido sigue siendo un parado de larga duración, yo creo que sigo siendo una autónoma autoexplotada y sobreexplotada, creo que vivo en una sociedad muy, muy, muy precaria y al mismo tiempo pues estoy viviendo estas horas bajas de la menopausia, que el otro día en la presentación del libro en Madrid, que la hizo mi ginecóloga, que me parecía muy adecuada para presentar este libro, pues me dijo: Marta, lo de hablar del tabú de la menopausia, el cuerpo de las mujeres, todo eso está muy bien, pero tú piensa que al fin y al cabo la menopausia no es más que un síntoma de que vamos envejeciendo. Y entonces le dije: Elisa, me dejas mucho más tranquila. Después de esto ya no sé si escribir clavícula part 2.
O suicidarse, que no es el caso,
no, para nada. No, para nada, porque además es verdad que el libro, y perdóname que te interrumpa, Manuel, más allá de que hable de ese envejecimiento, de ese caos al que hacía alusión el texto que hemos leído, claro, todos sabemos que nos vamos a morir, y al mismo tiempo lo malo no es que nos vayamos a morir, sino que a lo largo de la vida uno va padeciendo pequeñas muertes que tienen que ver pues con eso, con la inseguridad económica, con el miedo a la soledad, con el miedo que tenemos íntimo y el miedo que nos meten en el cuerpo, con el terror que puede producir una vejez en soledad. Pero aparte de todo esto, hay que decir que yo creo que si algo caracteriza este texto es que para mí es un canto vitalista, un canto a la energía y a la posibilidad de vivir, y también una historia de amor y una reivindicación de la fraternidad en un mundo donde el individualismo lo que hace es que seamos todos muy hipocondríacos, porque estamos permanentemente atentos a los ruidos internos de nuestro cuerpo y también a la parte cosmética del exterior de nuestro cuerpo, ¿no?
Escritura y dolor, Tad Begle, los dos conceptos que mejor definen clavícula.
Bueno, yo creo que esto a mí me interesaba porque yo creo que alguna vez ya comenté contigo que si yo me he hecho escritora ha sido en gran medida porque yo empecé a leer a Marguerite Duras. Yo leí El dolor de Marguerite Duras, leí El amante de Marguerite Duras, que para mí fue un libro absolutamente fundacional. Y entonces yo tenía en la cabeza esta frase, precisamente, que sirve de epígrafe para iniciar el texto, que dice así, dice: uno se encarniza, no se puede escribir sin la fuerza del cuerpo, que es una frase de Marguerite Duras. Entonces, yo quería hablar de eso, de cómo los dolores íntimos, o sea, de cómo la escritura es un instrumento que nos sirve para reconocer las neuralgias de la intimidad y cómo al mismo tiempo esas neuralgias de la intimidad son un reflejo de las zonas hipersensibles de lo público, de lo que nos está sucediendo a todos. Entonces yo, si en esta especie de lamentación cómica que es clavícula, yo me abro en canal, me abro como una víctima más del capitalismo avanzado. Creo que todo eso tiene que ver con el dolor y con la escritura y con la posibilidad de que la escritura nos sirva para reconocer el dolor, y en la medida en la que reconocemos el dolor, poderlo paliar. Entonces, insisto, y a mí eso me interesa en los dos ámbitos, en el ámbito del microscopio, en el espacio más pequeño de una casa, en el dedo gordo de un pie, y me interesa también en el terreno de lo que todos tenemos en común.
Pero Duras se refiere a la fuerza del cuerpo.
Sí.
Su obra expresa sobre todo fragilidad.
Claro, y yo creo que está en el fondo también, clavícula, lo decía el otro día en una reseña de La Marea, una escritora que yo admiro mucho que se llama Edurne Portela, de quien aprovecho para recomendar un ensayo suyo que se llama El eco de los disparos. Pues Edurne Portela en esa reseña comentaba que este libro era una poética de la fragilidad, y yo creo que al final ese reconocimiento de la propia vulnerabilidad, esa poética de la propia fragilidad, es una reivindicación de la queja. O sea, quejémonos. Si algo nos duele, quejémonos, porque yo tengo un poco la sensación de que nos están quitando el derecho a quejarnos, convenciéndonos de que no tenemos derecho a quejarnos. Porque hay gente que está en muchas peores condiciones que nosotros. Y bueno, sí es verdad que hay mucha gente que está en peores condiciones que nosotros, pero eso no debería inhabilitarnos para expresar nuestros dolores cuando algo nos duele. Porque además yo creo que la expresión de los dolores propios puede servir para ayudar a los demás y desencadena mucho amor, desencadena mucha fraternidad. Este es un libro de amor, es una historia de amor clarísimamente, ¿no?
Entre las cuestiones fundamentales que ha tenido que ir enfrentando, hay algunas relevantes. Por ejemplo, ¿cómo superar el pudor de hablar de intimidades tan profundas?
Pues porque yo creo que el impudor no es exactamente lo mismo que el exhibicionismo. Y yo creo que siempre que he utilizado la literatura autobiográfica en la lección de anatomía, en clavícula, lo he hecho con la pretensión de esto que te comentaba antes, ¿no? De reflejar cómo vivimos en sociedades excesivamente individualistas que nos incapacitan para establecer vínculos con los demás. Entonces, cuando yo hablo de mí misma, a mí me interesa mucho menos el selfie, que es la palabra que está ahora de moda, que todo lo que rodea al selfie, que la atmósfera, que el ambiente, que la geografía, que la historia. Entonces, eso por una parte. Y luego, desde el punto de vista literario, yo creo que lo que termina sacando esas escenas de la cotidianidad más común, del espacio de la vulgaridad o del espacio de la pornografía, es el uso del lenguaje, o sea, la conciencia de que el lenguaje es una herramienta de invención también, más allá de la posibilidad de que tú en un texto narrativo hables de hadas con el pelo verde o de sirenas mágicas o de caballeros templarios, pues recuperar esa idea de que la literatura es lenguaje y el lenguaje tiene un espesor que propicia una forma de lectura que nos ayuda a desarrollar el pensamiento crítico, ¿no? Entonces, a mí eso no me parece ni vanidoso, ni soberbio, ni impúdico, ni exhibicionista. Me parece incluso necesario y creo que coloca la literatura en el espacio de rebeldía en el que yo creo que la literatura debe estar. Y sobre todo, y por el azar con lo que decías antes, con el dolor que se me había olvidado, ¿no? El derecho a quejarse, aunque sea cómicamente, aunque sea en una clave budialenesca, que es la palabra que yo estoy utilizando ahora y que me cuesta mucho, mucho utilizar, yo creo que es un contrapunto a un mundo donde parece que siempre tienes que estar con una sonrisa en los labios, aunque no estés nada contento, un mundo donde tienes que ser resiliente, competitivo, donde parece que eres culpable de todo lo que te pasa, como si tú fueras el único que tuvieras la responsabilidad de que no te contratan porque no tienes una actitud positiva, de que tú te mueres de una enfermedad porque no has sido lo suficientemente luchador. No, yo creo que tenemos que recuperar la posibilidad de enfrentarnos conjuntamente a determinadas lacras y enfermedades sociales que no tienen que ver con nosotros, que tienen que ver con cómo estamos organizados y cómo se relacionan las fuerzas y el poder.
Esa misma sociedad que a personas como la Marta Sanz del relato, la Marta Sanz real, que está a punto de cumplir los 50 años, que quizás es esa frontera oscura, sombría, en la que la sociedad actual, dedicada al culto al cuerpo, que vende consumo, que vende felicidad, empieza a desalojarnos.
Efectivamente, y fíjate, y este comentario que acabas de hacer enlaza con lo que estábamos hablando antes del exhibicionismo, del impudor. La Marta Sanz que se retrata en este texto es una Marta Sanz en sus horas bajas, es una Marta Sanz que no se presenta ni como nada ejemplar ni en un momento fotogénico. Es una Marta Sanz consciente de su vejez y que no responde para nada al estereotipo de esa feminidad comercial que se vende, que es o bien la de la maternidad o bien la del cuerpo hipersexualizado y tremendamente atractivo. Entonces, creo que hay que visibilizar estas etapas de la vida y creo que hay que hacerlo en general, por la edad, tanto los hombres como las mujeres, como en una clave de género. Para mí esto era algo muy importante. En este texto, por ejemplo, se hablan de enfermedades específicamente femeninas y se habla también de cómo a veces, la fisiología, la patología, la medicina, está construida con un patrón heteropatriarcal, que es una palabra que me gusta mucho, que queda muy, 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 muy bien, pues hay algunas enfermedades femeninas que cuestan muchos años en ser diagnosticadas y mientras tanto tú pasas a formar parte del cajón de las locas. Aquí en clavícula se dice explícitamente, ¿no? Se dice qué caras le salimos las locas a la seguridad social, ¿no? Te recetan ansiolíticos y es como si las enfermedades femeninas formaran parte de un pensamiento mágico, de una rareza que está al margen de la ciencia. Entonces, esa oposición entre lo científico y lo mágico, yo creo que también es una de las claves de clavícula, valga la redundancia, porque en el título se juega también con ese juego de palabras, clave, clavícula, y con lo musical. Por eso aparece una clave de sol, porque como no se encuentran las palabras para nombrar el dolor, pues se dan vueltas y utilizan estribillos, leitmotiv, que pueden recordar un poquito, yo creo, las variaciones musicales de Johann Sebastian Bach o de algún músico de aquella época. Pero es una clave de sol muy poco dulce, porque acaba en una punta, que es la expresión de la metáfora del dolor. Yo creo que si en literatura siempre contamos una cosa a través de otra, que siempre pasa, enlazando con lo que hablábamos antes de la cita de Marguerite Duras y de todas estas cosas, en clavícula yo renuncio a la metáfora de la máscara, que es la que había utilizado en Farándula, por ejemplo, para hablar del teatro, la esquizofrenia, la escritura también en gran medida, renuncio a la metáfora de la máscara y recupero la metáfora de la carne, de escribir con la carne, hacer del texto cuerpo y del cuerpo texto y retratar los dos en un momento de fractura. Porque la estructura de clavícula, o sea, la estructura, el carácter híbrido, el que sea un texto roto, lo que quiere reflejar es la desarticulación del propio cuerpo cuando se está experimentando un proceso de dolor.
Un cuerpo que se enfrenta a esa crisis dramática, por lo que supone para los pacientes, del sistema sanitario. Usted ha sufrido todos esos protocolos. De hecho, como nos acaba de indicar, alerta de esas pseudociencias curanderas que se dirigen sobre todo a las mujeres, por esa tendencia de la sanidad científica que excluye a la mujer.
Bueno, hay una, yo creo que es que culturalmente nosotras estamos sometidas a una serie de prejuicios relativos a nuestro dolor que antes he apuntado, que o bien hacen que las mujeres seamos una especie de depositarias de dolores inmensos que tenemos que padecer de manera resignada, y no hablo solamente de los dolores del parto, sino de esas hemorroides que aparecen en los anuncios y que las mujeres padecemos en silencio y con mucha resignación, y frente a esa idea de que las mujeres somos capaces de soportar un dolor inconmensurable, está el tópico de que las mujeres nos quejamos por todo y somos todas una especie de princesas guisante, que somos capaces de detectar la pequeña legumbre por debajo de los tres colchones, ¿no? Entonces creo que ni calvos ni con dos pelucas. El hecho de que seamos más sensibles a todo ese tipo de nuevas farmacopeas, nuevos tratamientos, tiene que ver con eso, con que hay cosas que todavía no tienen un nombre. O sea, no tienen un nombre y entonces no se pueden abordar por la vía científica, ¿no? Dentro de clavícula hay un relato interpolado que se llama Buscamos una amapola que no se marchite nunca, si no recuerdo mal, porque yo para mis propios textos tengo una memoria de pez horrorosa, donde yo hablo de que yo tomo lorazepam todas las noches para dormir, y cuando surgió la idea de escribir este relato, Yo pensaba, jolín, ¿cómo han cambiado mis adicciones? Cuando yo era jovencita y tal, yo era adicta a la salsa de tomate porque no me dejaban comerla en mi casa, porque me sentaba mal. Luego, pues empecé a beber cerveza. Decir que tengo adicción al alcohol sería una barbaridad porque no es cierto. Bebo un poco de cerveza y tal. Luego, pues no sé, fumé algún porro cuando era jovencita. Luego dejé de hacerlo porque mi marido se quedaba completamente dormido. Y ahora, sin embargo, miro mi botiquín y es lo que tú comentabas, Manuel. Veo que está lleno de complementos alimenticios para ir al baño, complementos alimenticios. Bueno, ahora tenemos la panacea del ácido hialurónico. Ahora el ácido hialurónico nos sirve para todo, ¿eh? Para el ojo seco, para las arrugas, para las enfermedades de las articulaciones. Y creo que en ese sentido, sí, las mujeres somos un target, como se dice ahora, más sensible, porque hay muchas cosas, muchos de nuestros dolores que aún forman parte de ese territorio de lo que aún no ha sido nombrado y necesita ser nombrado. Entonces, este libro es un poco el intento de nombrar desde una experiencia personal eso que todavía no ha sido nombrado, eso que puede ser triste y puede ser muy dramático, pero intentando hacerlo de una manera a la vez cómica y poco complaciente y muy vitalista. Yo quiero insistir en que es un libro muy vitalista porque lo creo así.
Clavícula rompe muchos tabúes femeninos. Hemos hablado de la menopausia,
sí,
pero también la menstruación, la masturbación femenina y uno que por ser común quizás sea más rompedor, la maternidad. Llega usted a escribir, a lo mejor esto es un castigo por no haberme perpetuado en la carne de mi carne.
Bueno, sí, en Clavícula yo creo que hay una Clavícula, como te decía antes, surge de esa pulsión del dolor y entonces el dolor hace a veces, te puede bloquear, pero también puede hacer que tu cabeza vaya muy deprisa y que se formulen muchas preguntas y que te plantees interrogantes que en el caso de que algo no te hubiera dolido no te hubieras planteado jamás en la vida, ¿no? Entonces, yo creo que hay muchas preguntas en torno a lo que son los cuidados. Relacionado con lo de la fraternidad que decíamos antes. Entonces, claro, en este libro la protagonista es una mujer que habla en primera persona poco antes de cumplir los 50 años, que siente un dolor y que es cuidada amorosamente por su marido, por sus padres y por sus amigos. Entonces hay una especie de inversión en lo que debería ser la protagonista del cuidado. En una época en la que a mí me correspondería cuidar, pues de repente yo me siento cuidada. Y eso me produce cierto sentimiento de culpa. Y eso me hace pensar que si quizá yo hubiera tenido hijos, a lo mejor no estaría tan concentrada en mis propias dolencias porque estaría más pendiente de la vulnerabilidad de los otros. Entonces, son reflexiones que surgen al hilo del dolor y que, sin embargo, a mí personalmente no me desdicen en el hecho de que yo eligiera correctamente cuando decidí no tener hijos de una manera voluntaria. Entonces, pero ya te digo, todo tiene que ver con eso, con cómo la cabeza empieza a funcionar de una manera vertiginosa para buscar respuestas, para buscar un orden en el caos, que es lo que el fragmento que leíamos al principio, ¿no? Yo creo que la literatura tiene la posibilidad de intentar buscar un orden en la entropía fisiológica, en la entropía o en la desorganización social, o todo lo contrario, o a veces la literatura para lo que nos sirve es para pegar un golpe encima de la mesa, romper las superficies lisas a las que hemos reducido la realidad, romper las frases hechas, romper los corsés civilizatorios y decir, podemos pensar de otra manera. Entonces yo creo que los dos movimientos de algún modo convergen en Clavícula, aunque este libro surgiera más de la necesidad de eso, de intentar entender lo que resulta incomprensible.
La referencia al cuidado que ha hecho en varios momentos de este diálogo Marta Sanz me lleva a pensar que hay una corriente en la izquierda española a favor de recuperar ese cuidado, yo diría que tradicional incluso, o que se ha dado en determinadas comunidades en rurales o en determinadas épocas, como hemos comprobado en esta misma crisis, cuando la familia, los padres, los abuelos han cuidado de los hijos, de los nietos ante situaciones económicas dramáticas. Estoy pensando que autores como Cersa Rendueles, sí. Santiago Alba Rico, uh-huh. ambos han estado aquí hablando de sus últimos libros, proponen ese cuidado mutuo, colectivo.
Claro. Yo creo que es absolutamente imprescindible. Yo creo que frente a ese encapsulamiento individualista que a mí me parece tan dañino de las sociedades contemporáneas y que genera soledad y que genera miedo y que genera que nos sintamos tremendamente solos y tremendamente enfermos, lo que nos salva de eso es la conciencia del colectivo y la capacidad de relación que tenemos los unos con los otros y nuestra capacidad para establecer vínculos fuertes, fuertes en la cotidianidad. Yo esto ya de algún modo lo abordaba en Farándula cuando hablaba de los vínculos fuertes de tú a tú, mirándonos a los ojos en un espacio compartido, frente a los vínculos más débiles que se pueden dar a través de las redes, ¿no? Entonces, creo que es fundamental que recuperemos esa necesidad de cuidarnos, de tratarnos bien, de confortarnos, de consolarnos en una situación, en una sociedad que a mí me parece tremendamente hostil, o sea, que está marcada por la precariedad y que está marcada por el miedo que nosotros sentimos intrínsecamente como seres humanos y el miedo añadido que nos meten en el cuerpo. Entonces, para mí la salvación, voy a decir una cosa que parece mentira que diga yo, pero la voy a decir. Yo creo que al final lo que nos salvan son nuestras historias de amor. Nuestras historias de amor, en ya te digo, desde el ámbito de la intimidad hasta la familia, hasta el barrio, hasta la comunidad, hasta el género humano, ¿no? Nos salvan nuestras historias de amor en yo creo que en un espacio donde tenemos que intentar que la sensiblería no se confunda con la sensibilidad. O sea, yo reivindico la sensibilidad en un mundo donde parece que la sensibilidad consiste en que nos mandemos gatitos con corazones en la boca que dan besos, ¿no? Entonces, creo que la sensibilidad es otra cosa.
Y ahí, en esa argumentación, aparecen personajes complementarios fundamentalmente. Aquí no existen contrapuntos. Los padres, aunque las relaciones familiares nunca son fáciles, emerge la familia como refugio y sustento.
Claro, normalmente cuando se escribe un libro autobiográfico, aparte de que puedan ser vanidosos, onanistas, soberbios, como hemos dicho antes, hay determinados libros autobiográficos que surgen de la necesidad de ajustar cuentas. Y normalmente las primeras cuentas que se tienen que ajustar son las cuentas que se tienen que ajustar con la familia, con el padre, con la madre, con los hermanos o con el Espíritu Santo. Este libro es todo lo contrario. Este libro es cualquier cosa menos un ajuste de cuentas con la familia. Este libro es al revés, o sea, la conciencia de lo necesarios que son esos lazos amorosos para que salgamos adelante cuando todo lo que nos rodea pincha, cuando todo lo que nos rodea duele. Con esto yo no quiero decir que esté haciendo un canto a la familia en el sentido convencional del término. Y volvemos a enlazar con lo que decías antes. Es un canto a una vida y a una la posibilidad de los seres humanos de relacionarlos los unos con los otros en diferentes marcos institucionales, no especialmente el familiar. Pero, por ejemplo, hablar de la familia en el mundo de la literatura, como yo lo hago en Clavícula, creo que es algo bastante atípico. Igual que hay una cosa, a mí me gusta muchas veces desdecir ciertos tópicos literarios y tal, hay mucha gente que dice, no escribas nunca sobre tu familia hasta que no se hayan muerto todos y no se puedan enfadar o no puedas hacerles daño o lo que sea. Yo digo explícitamente en este libro que yo escribiré sobre mis padres, y de hecho lo he hecho ya muchas veces, hasta el momento en el que se mueran. En el momento en el que se mueran, ni una palabra más. Se acabó. O sea, yo en ese sentido tengo mucha conciencia de los distintos interlocutores de la palabra literaria. Hay un interlocutor más próximo, que es el que te conoce. Luego hay un lector que es un lector más desconocido. Hay un lector ideal, hay un lector comercial. Entonces, en esos niveles de interlocución, yo, por lo menos con los más próximos y con todos los demás también, busco ser lo más honesta posible.
Unos padres que nos muestran una relación de amor preciosa, como además se confirma al final del relato, no lo vamos a revelar porque tampoco se trata de desmenuzar toda la trama. Y ahí emerge también una figura relevante a la que ya hemos hecho referencia en algún momento. El marido es un canto al amor, pero no sé si es su propia personalidad. Se muestra afectiva, pero reacia al romanticismo.
Es lo que te comentaba antes de lo de la sensibilidad sin sensiblería y todas estas cosas. Para mí, el amor, más allá de los estereotipos románticos del vampirismo y de la mezquindad y de la posesión y de todas estas cosas, para mí el amor en este momento de mi vida, por lo menos, es sentido de la compañía, fraternidad, capacidad de entender y de cuidar al otro. Entonces, eso es lo que yo me encontré en el proceso de vivir mi dolor. Yo me encontré que estaba con una persona que me arropaba, que me amparaba, que me entendía y que al mismo tiempo a veces me ponía muy nerviosa, porque hay también capítulos en los del libro donde esto se aborda en clave humorística, y cuando a ti te duele algo y hay alguien que está muy pendiente de ti y todos los días te pregunta, ¿te duele? Entonces dices, no me dolía hasta que no me lo habías preguntado, ¿no? Y al hilo de eso hay otra cosa también, visiones más crueles de la experiencia del dolor, cuando en clavícula se percibe que a veces el dolor se puede utilizar como coquetería o como elemento de manipulación del otro, o sea, para seducirlo, para tenerlo encantado y prendido a unas determinadas redes, ¿no? Entonces, hay esa visión de las relaciones interpersonales de la pareja que se colocan en las antípodas de la comercialidad rosa y romántica de las parejitas al uso que nos quieren vender. Pero eso hay una, yo creo que hay un subrayado bastante notable de lo importante, al menos, que es para mí la figura de mi compañero de vida.
Hay muchos miedos en clavícula. Uno es el temor a la irracionalidad del sufrimiento de alguien que se define como una bestia extremadamente racional. El miedo a la enfermedad, al desvalimiento, a la muerte, que está siempre ahí como sombra final. Pero también está esa culpa interior, ese miedo a quedarse desvalido económica y socialmente. Clavícula, como venimos apuntando, vincula ese dolor personal con las dolencias sociales. Es un dolor que se expande hacia la debilidad social, y así leemos frases como «nos hemos hecho viejos antes por culpa de la reforma laboral». Esa parte suena humorística, menos suena ese capítulo en el que usted enumera los ingresos familiares que tiene, los reales, y concluye, mi dolor es un fallo que no puedo permitirme.
Sí, hay yo creo que el dolor se trata desde muchas de sus facetas y de sus acepciones en clavícula, y la primera pregunta que surge cuando a uno le aparece un dolor que no ha experimentado nunca, o por lo menos lo que me pasó a mí, es pensar, ¿este dolor tiene una causa física? ¿Este dolor nace de una enfermedad terrible de la que me voy a morir o que me va a incapacitar de alguna manera? ¿Este dolor nace de un fantasma psicológico? ¿Este dolor es fruto de la ansiedad? ¿La ansiedad y los fantasmas psicológicos son a su vez somatizaciones de la presión a la que nos somete desde un punto de vista laboral el mundo en el que vivimos? Entonces, es verdad que ese es uno de los estribillos, es uno de los leitmotiv que articulan clavícula.
Incluso, si me permite, también se cuestiona si es la acomodación de una vida burguesa.
También, por supuesto, efectivamente, también tiene que ver con esa posibilidad de estar atento al ruido de tu cuerpo porque no estás atento a otras cosas que están fuera de ti y que podrían ser más importantes. Y en ese sentido, si tú eres una persona consciente y si tú eres una persona solidaria y sensible a las cosas que ocurren, eso genera reflexión y sentimiento de culpa. El sentimiento de culpa también es otro de los ejes conductores de este libro. un sentimiento de culpa que muchas veces se asocia a la conciencia de las personas de izquierdas. Entonces, que creo que eso... Y desde el punto de vista social, porque claro, hay un en esta novela hay un gran protagonismo del yo, evidentemente, pero está lleno de sugerencias sobre el mundo en el que vivimos. Por ejemplo, hay una crítica soterrada permanentemente al desmantelamiento de la sanidad pública. Yo, en la experiencia de mi dolor, paso por maravillosos profesionales de la medicina, pero en menos de un año paso por las manos de 6 médicos de cabecera diferentes. Eso no se dice explícitamente en el libro, pero el lector atento se da cuenta de que hay algo de la calidad de la sanidad pública que hemos ido perdiendo por el camino. Pese a la estupenda formación y a la competencia sin igual de los médicos y de las médicas españoles, ¿no? Pero esto a mí era algo que también me interesaba retratar en esta clavícula.
El tabú que yo enunciaba antes,
sí.
Ese tabú que usted expresa con una frase muy significativa, somos el proletariado de las letras, que llega a preguntarse si no es una impudicia relatar los ingresos familiares, pero también es una forma de mostrar que detrás de ese supuesto glamour de viajes, presentaciones de libros, cócteles, recepciones, etcétera, está la dura realidad de los creadores de este país.
Bueno, en el mundo de los escritores y en el mundo en general de los que nos dedicamos a los oficios artísticos, y esto enlaza con Farándula, aunque Farándula sea un libro muy, muy, muy diferente, hay una estratificación social clarísima y hay una serie de clases sociales bastante diferenciadas. Hay gente que vive muy holgadamente, muy, muy holgadamente. Hay otra gente que solamente se puede tomar su trabajo artístico desde el punto de vista del hobby, porque no consiguen un editor, no consiguen un galerista, no consiguen a nadie que sirva de intermediario para visibilizar su trabajo. Y luego hay una clase media lampante en la que nos encontramos un montón de seres humanos que la gente tiene la sensación de que vivimos maravillosamente bien porque damos la imagen de que un día vamos a un festival literario y estamos en un hotel muy lujoso, pero es una imagen completamente ficticia. Entonces, por eso a mí me parecía relevante dentro de ese ejercicio de impudor que yo creo que es bastante didáctico, me parecía relevante que los lectores puedan saber cuáles han sido los ingresos reales de la persona que habla en este libro durante un año o durante una serie de meses, y que se den cuenta de que hay veces que los ingresos son 200 euros al mes. Otro mes son 7.000, porque a lo mejor has cobrado un anticipo y has cobrado unos derechos de autor. Y a lo mejor al mes siguiente son 150 y al otro son 1.500. O sea, depende de los bolos y la periferia de la literatura y todas estas cosas. Pero verdaderamente estamos sometidos a una presión económica y a una inseguridad económica terrible. ¿Qué es lo que ocurre? Que luego, aparte, desde fuera, esto se interpreta muy mal y se ve muy mal. Porque hemos logrado que todos nos creamos que la cultura no vale para nada. Y entonces, como la cultura no vale para nada en una sociedad mercantilista y utilitarista, ¿por qué yo te voy a pagar a ti por algo que no vale para nada y que además a ti te genera satisfacción personal? Entonces, ahí se están juntando un prejuicio respecto al capitalismo y la cultura, respecto a la invalidez de la cultura como herramienta educativa o de transformación de la conciencia o de creación de cosmovisiones, se está juntando eso con el prejuicio judío-cristiano de que los trabajos son para sufrir. Y que si tú no sufres trabajando, no mereces ser remunerado, ¿no? Entonces, esto en Clavícula no se cuenta así. Porque no se cuenta así en absoluto, se habla en una clave probablemente más lírica y, como decíamos, más tragicómica o tal, pero por debajo hay esa reflexión, claro que hay esa reflexión, sí, que creo que es una reflexión necesaria.
En unos tiempos, además, en los que eso que algunos políticos denominan el ascensor social que supuso durante una época la universidad, el conocimiento, etcétera, se ha quebrado con la crisis. Usted escribe, lejos quedaron los tiempos en que la cultura era un elemento de desclasamiento positivo.
Claro, lejos quedaron los tiempos. Yo siempre cito en este sentido a mi abuelo que era mecánico, en los que él dio estudios a sus hijos y se esforzó muchísimo porque sus hijos estudiaran, porque sabían que si sus hijos estudiaban una carrera universitaria, desde su punto de vista, iban a poder vivir mejor, iban a tener opciones de vida más gratificantes para ellos y tal. Ahora creo que se ha producido una especie de desprestigio terrible del conocimiento, que además genera muchas confusiones, porque por ejemplo ahora, si tú haces una crítica a un cantante de éxito que no te gusta, enseguida te llaman elitista, porque se supone que en esa crítica que tú estás haciendo estás despreciando a todas las personas a las que le gusta ese cantante de éxito que aparece mucho en la televisión, cuando no es eso. O sea, a mí eso no me parece despreciar a nadie, ni me parece tener una postura elitista. Lo que me parece es estar reivindicando el papel de la educación pública. O sea, yo creo que todos tenemos muchas cosas que aprender. Yo la primera. O sea, yo como lectora agradezco cuando leo un libro o veo una película o voy a una conferencia y aprendo cosas. Y no me parece elitista una persona que hace una crítica para intentarme ayudar a ver las cosas de otra manera o enriquece mi conocimiento. Pero ahora cualquier intento de enriquecer el conocimiento del otro desde la generosidad o desde el afán didáctico o desde el afán sencillamente de compartir se considera como una posición de desprecio hacia el otro. Entonces se ha confundido el desprecio con la generosidad, el elitismo con las ganas de enseñar o de aprender. Entonces esto se ha generado un totum revolutum, o como se diga, que yo no sé latín, y tendría que aprender, que a mí me parece muy muy pernicioso, ¿no? Entonces yo creo que todas estas cosas de un modo o de otro se reflejan en los libros que escribimos muchas de las personas que estamos escribiendo en este momento.
Hablemos siquiera sucintamente sobre género y estilo. Venimos evitando el término novela, sí, al referirnos a Clavícula. Sí. No es ficción, es un texto híbrido, como usted ha apuntado, que mezcla poesía, ensayo, relato, pero es más todavía. Es una quiebra de lo que venimos entendiendo por autoficción, por literatura del yo. Escribe, la autobiografía es la consagración de la realidad.
Bueno, vamos a ver. Este libro, además de intentar paliar ese dolor que yo experimentaba y ponerlo en relación con el dolor que podemos experimentar todos, yo creo que surge también un poco de cierta sensación por mi parte de saturación respecto a los mecanismos de la ficción. Yo me canso de utilizar, como te decía antes, la metáfora de la máscara y necesito contar las cosas no a través de personajes, no a través de velos, no a través de interposiciones fantásticas o de tramas maravillosas o de conejos que salen de la chistera, sino que necesito utilizar el yo para hablar de una cosa que me afecta a mí y a muchos otros y hacerlo desde un intento de honestidad brutal, que puede estar muy mal visto en los tiempos que corremos, pero que yo he intentado recuperar, ¿no? Yo de algún modo he querido utilizar el lenguaje no como una manera de velar o de encubrir la realidad, sino he querido utilizar el lenguaje como una manera de poder producir una emoción auténtica en el otro e intentar arañar un concepto que está muy desprestigiado desde hace muchos años, que es el concepto de verdad. Yo sé que la verdad es un concepto teológico y sé que es un concepto terriblemente peligroso, pero al mismo tiempo pienso que renunciar a la verdad como horizonte hace que hayamos caído muchas veces en un tipo de relativismo o en un tipo de visceralidad que a lo que nos lleva es al mundo de las posverdades y a Donald Trump. Entonces, yo no quiero hacer una literatura que de alguna manera reaccione asertivamente a ese tipo de concepción del mundo, a ese tipo de realidad. Entonces, por eso necesito hablar desde el yo, por eso necesito recuperar la materia autobiográfica y desde la experiencia del dolor, como te comentaba antes, romper el texto. romper el texto, porque en el momento en el que yo estoy escribiendo este libro, yo me siento rota y me siento desestructurada y me siento frágil y me siento insegura y dispersa incluso. Entonces necesito que la manera en la que está contado este libro refleje ese estado personal y se lo pueda comunicar al otro. Fíjate que hay una cosa que a mí me hace estar contenta. Creo que es el primer libro que yo he escrito desde hace muchos años por el que estoy recibiendo muchas reacciones muy directas de mucha gente que se siente concernida. Que se siente concernida y que no se siente insultada, probablemente habiendo padecido un dolor mucho más intenso que el mío. Entonces, esto me hace pensar de alguna manera que ha funcionado, o sea, que la intención ha encajado un poco con la recepción. Y esto me hace sentir muy contenta.
Desde el punto de vista narrativo, en el propio libro se dice que Clavícula es un texto culturalista,
sí,
y profundamente, esto ya no lo dice, muy metaliterario.
Yo creo que en Clavícula, y esto es algo que no hemos comentado y me gusta mucho que me lo preguntes, yo siempre he jugado mucho con las novelas que he escrito, aparte de con la transgresión de los géneros y el darle otra vuelta de tuerca y tal. Yo creo que he jugado mucho con la idea del límite y de cómo hay límites que a poquito que acerques los conceptos aparentemente opuestos se desdibujan, se diluyen. Entonces, en Clavícula hay un intento de disolución del límite que separa lo cultural de lo vital. Entonces, por eso probablemente es un libro donde hay mucha reflexión metaliteraria, pero una reflexión metaliteraria asociada a una reflexión sobre el cuerpo y lo físico. Entonces, el cuerpo está íntimamente relacionado con lo textual. Lo vital está íntimamente relacionado con lo cultural. Y yo creo que esto viene a apoyar, es un concepto de cultura que no es intrascendente, que no es la guarnición del filete, que no es ese concepto de cultura ociosa y devaluada que no vale para nada y que por tanto no se tiene que remunerar ni tener ningún tipo de consideración social en el mundo en el que vivimos y que lo único que hace de nosotros es unos pijos elitistas. Pues no, yo creo que en Clavícula se trata un poco de hablar de que la vida se nutre de ficciones, las ficciones se nutren de la vida y que es muy muy difícil deslindarlo uno del otro. Y que como es muy difícil deslindarlo uno del otro, cuando publicamos un libro, cuando escribimos una canción, cuando pintamos un cuadro, debemos ser muy conscientes de que estamos asumiendo una responsabilidad.
Y así entronca con una tradición femenina y se entrelaza con otras obras de esta época, como una que se cita aquí, La trabajadora de Elvira Navarro.
Sí, efectivamente. Yo creo que lo que de algún modo movió a Elvira Navarro a escribir un relato como La trabajadora es esa conciencia de la sobreexplotación de una trabajadora cultural femenina que te hace en un momento determinado experimentar una sensación de locura. Entonces, hay un sustrato, yo creo que hay una percepción por parte de los escritores y de las escritoras que estamos viviendo ahora que puede ser común, que es lo que en Clavícula se llama el leg di temps, ¿no? Estamos en el leg di temps en el que todos sentimos estas cosas, pero no todos contamos lo mismo porque no todos lo contamos de la misma manera, ¿no? Entonces, como cada uno optamos por opciones formales diferentes, creo que estamos dando diferentes visiones de esa realidad cuyo sustrato compartimos y cuyo sustrato nos tiene a todos terriblemente inquietos. También ahora justo Gaby Martínez creo que ha sacado un libro que habla de la experiencia de un doctor, un neurólogo que le diagnosticaron esquizofrenia y resulta que tenía una enfermedad neurológica terrorífica. También está el libro de Santiago Albarrico. O sea, hay muchos, creo que hay una sintonía epocal bastante, bastante manifiesta.
Gaby, que es la última entrevista que hemos subido a la web de nuestro programa. Estamos terminando, como ha dicho en algún momento Marta Sanz, Clavícula quiere ella que sea sobre todo una novela vitalista que nos aferra a la vida y al amor. porque, como también se dice en el texto, y sin embargo.
Y sin embargo, es verdad que cuando la voz en primera persona de esta novela rara, no novela, texto híbrido, hay un amigo mío, Juan Vila, que es un escritor maravilloso, que me dice: Marta, tienes que reivindicar Clavícula como novela para que no todo el mundo piense que la novela son efectos de sorpresa, para que la gente pueda rescatar la idea de que la novela son pequeños momentos de vida cotidiana, poesía encontrada a lo largo del camino de la cotidianidad, que de repente en un libro se convierte en algo grande y en algo maravilloso, ¿no? ¿Y qué es lo que me habías preguntado? Que me había olvidado.
Y sin embargo, no he llegado a preguntar.
Sí, perdona. Entonces, en un capítulo muy negro, donde se ve todo de espantosamente mal, acaba el capítulo con una expresión que es "y sin embargo", y ahí yo quiero hacer un homenaje a Philip Forrest, que es el autor de una novela maravillosa, también autobiográfica, de duelo por la muerte de su hija, donde la novela se llama Sarinagara, que es la expresión japonesa, creo, para decir "y sin embargo", es decir, todo va mal, todo es negro, nos vamos a morir, está la precariedad, me duele la clavícula, qué horroroso es todo, y sin embargo yo necesito vivir con uñas y con dientes y seguir y agarrarme al amor, a la vida y a lo que en definitiva nos hace felices.
Cerramos. Mi dentro siempre ha sido mi fuera y mi espíritu mi carne. Profeso esa fe y esa es mi religión.
Absolutamente, o sea, para mí mi vida interior es lo que compartimos todos en el mundo en el que estamos viviendo, y creo que la literatura al fin y al cabo termina siendo un tránsito, explicitar ese tránsito de esa especie de cordón umbilical que nos une, que une las individualidades con el nosotros.
Con esa idea nos quedamos. Marta Sanz, le agradecemos de nuevo. Y que no falte, que decimos por aquí, por el sur, le agradecemos que haya compartido en la Biblioteca Pública de Radio Nacional de España esta obra Clavícula que publica Anagrama. Encantados, como siempre.
Muchísimas gracias a ti, como siempre, por la invitación, Manuel. Y tú ya ves que yo te tuteo ya con una familiaridad absoluta, porque ya eres como mi primo casi, ¿eh? Muchísimas gracias por la invitación.
Y a nuestros oyentes también les invitamos a incorporarse a esta familia. Nos pueden seguir en las redes sociales. Tenemos página en Facebook como Biblioteca Pública RNE y estamos en Twitter como @bibliotecaRNE. Agradecido por su atención.